mañana de eso, en la grabación de mañana. Hoy vamos a estar en el libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a ver juntos a muchos versos de la escritura, viendo la vida de Nehemías, viendo a ver qué tipo de líder era y cómo este hombre pudo hacer la diferencia. Mientras empezamos esta mañana, quiero darles una historia de mi hijo. Y su nombre es Nathan. Y cuando tenía 8 años, él se levantó en la mañana. Y mi esposa estaba en su cuarto. Y él tuvo un sueño la noche anterior. Había una muchacha que se llamaba Emily. Y él dijo: "Mami, tuve un sueño que Emily y yo estábamos casados". Él tenía 8 años cuando eso. Y él tuvo este sueño de que él se iba a casar con esta linda mujer llamada Emily. Y él dijo: "Mami, voy a decirte algo que te va a herir o te va a enojar. Mami, Emily está más bella que tú". Después de ahí, yo entré al cuarto y escuché la conversación. Y mi esposa le dijo a Nathan dijo: "No, Emily es más bonita". A los 8 años de edad, él pensó que nosotros íbamos a ser tomados por los pies por una niña de 8 años. Pero él tenía solo 8 años también, so él no entendió. Esta es mi pregunta: ¿qué es lo que toma el mover a un cristiano, el motivar a un cristiano para hacer el trabajo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo mover a Nehemías para de ir de un lugar donde era fácil vivir a un lugar difícil de vivir? ¿Qué fue lo que lo movió hasta los adentros? ¿Y qué fue lo que hizo? Y cómo hizo el trabajo que Dios lo llamó a hacer. De eso es lo que les quiero hablar hoy. Cuando estaba creciendo, mi papá era un constructor. Él hizo casas. Y él veía un pedazo de tierra vacío. Y él veía lo que podía pasar en ese pedazo de tierra. Nehemías también era un constructor. Y él dejó el imperio donde él estaba para ir a construir la ciudad de Dios, Jerusalén. La Biblia nos dice que Nehemías era y él agarró de ser un probador de vinos a ser un constructor. Él fue motivado y él se movió con esa motivación, y con esa motivación él construyó el reino de Dios. Alguien dijo que hay tres clases de gente: aquellos que hacen las cosas, número dos, aquellos que ven las cosas pasar, y número tres, la gente que no saben lo que pasó o lo que está pasando. Nehemías no era número tres. Él sabía lo que estaba pasando. Él fue la persona que hizo las cosas pasar y al ir a Jerusalén y rebeldear. ¿Cómo lo hizo? Él tomó 5 pasos para ir de donde él estaba al lugar donde Dios lo llamó. El primer paso fue reacción. Reacción. Él tuvo la correcta reacción. Y vemos en capítulo 1. Dice: "Palabras de Nehemías, hijo de Hakalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La Biblia aquí nos dice que Nehemías era un probador de vinos. No era algo muy, muy impresionante. Suena como si él fuera el que lavaba los platos en aquel tiempo. Pero una persona que probaba los vinos era mucho más que eso. Era como un secretario privado que influenciaba al rey. Nada podía comer el rey sin que Nehemías lo comiera o lo bebiera primero. Él parecía muy feliz donde él estaba. Y dije, ¿por qué quisiera él ir a otro lado que no es y no quedarse en ese lugar? Hasta aquel día en que la gente de Jerusalén, el lugar de su herencia, el lugar de sus padres, esta gente vino. Él sabía que esta gente vino de Jerusalén. Les preguntó cuál es la condición de la ciudad. Él sabía que mucha gente se había ido y que habían vuelto otra vez a rebeldear la ciudad, a ver el trabajo de Dios. Y él preguntó, y la respuesta de la pregunta lo movió. Y lo movió de una manera donde le dio una gran tristeza por lo que ha pasado. ¿Por qué a Nehemías le importaba Jerusalén cuando estaba tan lejos? Él estaba en una posición muy confortable. ¿Por qué a él le hubiera importado Jerusalén? La respuesta es porque él era judío. Porque es la tierra de sus padres. Era donde. Es como el brother K.P. Yohanan, que hace muchos años fue a los Estados Unidos, pero Dios puso algo en su corazón acerca de su propia nación india que lo movió y lo movió otra vez para la India, para ver el gran trabajo que hoy experimentamos aquí en este lugar. Se ha dicho que un judío nunca se le olvida Jerusalén, y yo pienso que es verdad, porque inclusive el rey David dijo, si yo me olvido de Jerusalén, entonces que mi mano se olvide de qué es y que mi lengua se pegue al techo de mi boca, porque Nehemiah amaba a Jerusalén, tuvo la reacción correcta que le causó el querer volver. Esa es la primera causa. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción en la necesidad del mundo en que vivimos? Cuando oímos qué pasa, ¿cuál es nuestra reacción? El Nehemías le importó, como otra gente en la Biblia. Daniel, también el profeta, estaba en Babilonia. A él le importó suficiente como para leer la Biblia. Y él entendió que si 70 años de cautividad, Dios volvería a esta gente a Jerusalén. El profeta Jeremías también le importó. A él le importó el hablar a la gente y el avisar a la gente, aunque ellos no querían escuchar. Aunque ellos lo encerraron, lo perseguían, a él le importó. Entonces, pregunten las preguntas correctas. Tomen la Las preguntas correctas causan respuestas correctas. Muchas gentes no quieren saber de las condiciones en que están, porque una vez que ellos tienen la información, entonces tendrán una obligación. El Nehemiah quería saber qué está pasando en Jerusalén. Esa es la primera, es la primer, el primer paso. El segundo paso es la presentación. Una vez que encontramos qué es lo que está pasando, ¿cómo nos vamos a presentar? Vamos a presentarnos delante de Dios. Y esto nos lleva al capítulo 2 de Nehemías. Y aquí Nehemías se presenta delante de el rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre vivo el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Aquí está el segundo principio. Una vez que Nehemiah encontró lo que estaba pasando en Jerusalén y fue movido con la reacción correcta, entonces él se presenta delante de Dios y también delante del rey para tomar permiso para ir otra vez a Jerusalén y rebuildearla. Y él dice: Yo oré al Señor y después hablé con el rey. Yo puesto que en su corazón él dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir si tú me dejas ir. Señor, abre una puerta para mí. Y entonces habló con el rey y el rey le dio permiso. Este principio también se encuentra en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice: Les pido, hermanos, hermanas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es tu servicio razonable. Entonces Nehemías se presenta disponible para cumplir la necesidad. Estando él como alguien en el palacio, él prefiere irse en aquella larga jornada a Jerusalén para rebeldear la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué él se presenta de esta manera? Nehemiah no estaba interesado en rebeldear el reino de Persia, sino el reino de Dios. No era acerca de posición o poder o dinero que él pudo haber hecho. Él quería rebeldear el reino de Dios. Yo hablaré más de eso en la grabación, pero por mucho tiempo yo pensé que yo sería un doctor o que iba a trabajar en radiología. Pensé que ese era mi llamado. Yo sentí que yo quería perseguir ese tipo de carrera, pero Dios me llevó en otra dirección. Pero en vez de bildear mi reino, Dios me mandó a bildear su reino, a clamar almas por Cristo, para cambiar sus vidas para siempre. Muchas veces los cristianos quieren decirle a Dios: Por favor, haga algo por mí. Y entonces lo hacen todo acerca de mí, mí, mí. Y Dios diría, yo te bendeciré, te amo y quiero hacer eso por ti, para ti. Pero ¿qué harías tú por mí? El Señor, mi rey, mi reino. Muchos años atrás en nuestro país había un presidente. Su nombre era John Kennedy. Él fue asesinado en Dallas, Texas. En su discurso, cuando él se volvió a la gente, no preguntes lo que tú quieres hacer por tu país, sino qué tu país puede hacer por qué tú puedes hacer por tu país. Perdón. A Dios le gusta bendecirnos, pero el gozo verdadero y contentamiento y ánimo viene de ser usados por Él, presentándose en ustedes para ser usados por Dios y su voluntad. Dios está buscando por voluntarios, gente que quieren ir, que dicen en su corazón, yo quiero hacer esto. Dios no quiere forzar tu labor. Él quiere que seas compañero de trabajo. Hace unos años atrás yo estaba en una tienda comprando unas cosas para mi familia. Y había una mujer que me vio esa mujer dijo, hola pastor. Y él dijo, hola. Y había alguien más ahí. Y dijo ella, ¿tú eres un ministro? Y ella dijo, sí. Y dijo ella, ¿por qué? ¿Por qué sería usted un ministro o un pastor? Ella no entendió que era algo que yo quería hacer. Ok, tal vez. Me presenté a mí mismo a Dios. Y esto es lo que Dios quiso para mí. Sabemos la historia de Saulo de Tarso. Dios le llamó su atención, se cayó de su caballo y la primera pregunta que él hizo fue, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero la segunda pregunta es muy importante también. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo he conocido muchas personas que hacen la primera pregunta, pero no la segunda. Personas que quieren conocer quién es el Señor y siguen preguntando lo mismo y las mismas preguntas y ven en la Biblia y toman notas y ellos quieren saber quién es el Señor. Pero el gozo verdadero viene cuando tú preguntas lo segundo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Donde nos rendimos nosotros a su voluntad. Entonces, Nehemiah tenía la reacción correcta, tenía la presentación correcta delante del Señor. Y también Nehemiah vino a Jerusalén. En capítulo 2, versículo 12. Él ha tomado una gran jornada y él toma el tercer paso, la examinación. Examinación. Él examinó las paredes de Jerusalén. Él tomó tiempo para encontrar qué era lo que tenía que hacer. Mira el capítulo 2, verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del Mudahash, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Esta es la frase que quiero que ponga atención. Y le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. Dios había puesto algo en el corazón de Nehemías. Dios le dio a Nehemías una visión para hacer. Él no le dijo a nadie primero. Él no le dijo, yo voy a trabajar. No, lo primero, él esperó por 3 días y en 3 días él vio los problemas que había y lo que podía hacer en su corazón por esa ciudad. Había un tiempo para que Nehemías fuera a trabajar. Pero lo primero que Dios tenía que hacer era el trabajo en el corazón de Nehemías. Y nosotros le llamamos eso una visión. Esa palabra visión es muy usada hoy en día. Los cristianos la usan, la gente secular lo usa. Pero muchas veces lo que la gente quiere decir con visión es como el plan para hacer algo y terminarlo. Pero la Biblia dice que una visión es más que eso, porque la visión es algo que Dios inspira, algo que Dios pone en tu corazón para que lo hagamos, para hacer el trabajo de Él. Es como un hombre que viene a una villa o a una ciudad o a un país y ve qué está pasando y Dios le pone algo en su corazón o el corazón de ella que ven el potencial espiritual que hay allí. Hay una gran historia de Michelangelo. Él estaba buscando por una piedra para poder esculpir. Y entonces fue Michelangelo a buscar dónde estaba el mármol. Y dijo, esa es la pieza que yo ocupo. Y el que era dueño de aquella piedra, él le dijo, no, eso no es lo que usted quiere. Dice, véalo. Vea el problema que hay en esa piedra, tiene una grieta. Y Michelangelo le dijo, hay un ángel atrapado en ese mármol y yo tengo que dejarlo salir. Michelangelo vio el potencial de aquel pedazo de piedra, pero el dueño del lugar no vio ese potencial. Y Michelangelo hizo una gran obra de arte y que todavía está en Italia, que se conoce como David o David. Dios ve en nuestras vidas y ve las grietas en nuestras vidas y Dios dice, yo veo el potencial de ese hombre y de esa mujer. Y es la misma visión que nosotros tenemos que tener cuando nosotros vamos a ciertos lugares para ver el potencial que hay allí, para examinarlo, para ver lo que Dios puede ver, lo que Dios quiere hacer. Y vemos que Dios vio las paredes, o una mejor traducción es examinó las paredes. Nehemiah examinó aquellas paredes. Un buen líder hace esto. Un buen líder tomará tiempo para examinar algo antes de trabajar en algo. Mientras ustedes se gradúan, mientras ustedes van a donde quiera que Dios los ha llamado, vean su ministerio como un inspector. Vaya ahí primero y inspeccionen y vean la naturaleza de la comunidad y vean la naturaleza del trabajo que ustedes pueden hacer para ver qué es lo que Dios va a poner en su corazón. Quiero que escuchen lo que A.W. Tozer dijo. En toda actividad es debajo de la dignidad de todo humano. Una manera de exhortación es una dirección en zealousness y actividad. Y todo el mundo dice, hagamos algo pronto. Pero el resultado de que hay gente que se pone con vergüenza de sentarse y pensar. No hay nada malo con sentarse primero y entender cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el plan de acción que Dios pone en su corazón. Nehemiah no llegó a trabajar, primero reaccionó, después se presentó a Dios y después examinó. Lo cuarto que hizo Nehemiah fue cooperación, cooperación. Tomar la gente correcta que Nehemiah ya vio la gente que Dios puso a su lado para trabajar con él con la misma visión. Capítulo 2. Y yo les dije a ellos, ustedes han visto para que no seamos un reproche. Les dije que Dios era el que había puesto su mano sobre mí. Y les dijo, déjanos buildear para Dios un buen trabajo. Lo que vemos aquí es que aunque Nehemías no le dijo a ninguno en el principio, después de muchos días o de ciertos días él lo hizo, él le dijo a la gente, él vio la visión y él le dio a la gente. Y a algunos les dijo lo que Dios le dijo que hiciera. Esto es una cooperación. Cuando hacemos el trabajo de Dios, tenemos que rodearnos a nosotros mismos con la gente correcta, con la misma visión, que quieren caminar con el mismo camino al que Dios está llamando. Un proverbio dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? O sea, tienen que buscar gente que compartan la misma visión. Y muchos estudios enseñan que no toda la gente puede funcionar efectivamente a menos que tengan profundas relaciones donde se lleven bien unos con otros. En el verso 17 dice, nosotros, aquí está Nehemiah y ha estado ahí solo unos cuantos días. Dios le da gente que quieren ayudarle a él. Él no dice, este es mi trabajo, yo he sido llamado por Dios. No, él dice, nosotros rebuildearemos la ciudad juntos. Había un hombre que tuvo un sueño. Un señor tuvo un sueño. Y este sueño, él estaba sentado en una mesa. Y había mucha gente sentados a la par de él. En el banquete, todo el mundo estaba bien vestido, muy festivo, muy fino. Una ocasión especial, había mucha comida en la mesa para que todos comieran, era magnífico. Pero porque era un sueño, los sueños son extraños y no todo el tiempo se ve la razón de los sueños. Él soñó que todos estaban con hambre y la comida estaba ahí. Y todos tenían tablas pegadas a sus brazos. Es un sueño. La gente sueña cosas extrañas. Y entonces la persona podía alcanzar la comida pero no podía doblar sus brazos. Y mucha gente que quería agarrar el plato pero no podía doblar los brazos para alcanzar hasta la boca. Pero todos trataron de hacerlo, pero no, nadie podía comer. El propósito de del banquete era comer. Eventualmente, en el sueño, uno de ellos tuvo la idea de agarrar la comida con las manos y levantar sus brazos y darle de comer al que estaba a la par de él. Y todos dijeron: "Oh, sí, podemos hacer eso". Entonces cada uno tomó un poco de comida y le dio la comida al compañero que estaba a la par. Y todos disfrutaron la comida. ¿Por qué? Porque ellos cooperaron juntos. Ellos se dieron de comer juntos. No era acerca de mi comida o mi nutrición, sino nuestra comida, nuestra nutrición. Era un sueño nada más, pero debería ser realidad. Debería ser realidad en el ministerio de Dios, cooperar con la gente, gente que tenga la misma visión, gente piadosa, y rodearnos nosotros de buenos amigos piadosos. Moisés descubrió eso, ¿verdad? Moisés fue afuera un día y si su suegro vino, Yetro, en Éxodo capítulo 18, y Yetro lo veía trabajando tan fuerte al pobre Moisés. Y pensando en la tarde que su suegro estaba tan contento con Moisés. Y Yetro le dijo a Moisés: "Lo que usted hizo no está bien. Usted se va a cansar demasiado. Y te vas a cansar la gente". Ahora, yo he visto cristianos líderes que se hacen muy piadosos y muy espirituales, que trabajan y trabajan mucho y dicen: yo prefiero trabajar duro y después morirme". Ellos dicen: "Yo prefiero cansarme que descansar". Pero piensen, de cualquier manera, estás fuera. Tú quieres quedarte adentro, no afuera. Quieres tener un ministerio bien largo con la ayuda de Dios. Entonces Jethro le dice: "No es correcto lo que estás haciendo", le dijo Jethro a Moisés. "Moisés, tú tienes que escuchar a Dios primero y después enseñar a Dios los principios de la ley de Dios. Y número tres, que busques la gente correcta para compartir la visión de Dios para ese lugar donde ustedes van a ministrar". Era un buen principio y todavía es. En el libro de Hechos, los apóstoles también descubrieron esto. Hechos capítulo 6, cuando la gente quería, ustedes tal vez se acuerdan de la historia, porque había un problema con la distribución diaria. Los líderes dijo: "Nosotros no vamos a dejar la palabra de Dios y servir mesas. Debemos orar y preparar la palabra de Dios". Es un buen principio. Es un principio grandioso. El evangelista D.L. Moody, en Chicago, Illinois, dijo: "Yo prefiero tener 10 hombres que hagan el trabajo conmigo que yo hacer el trabajo de 10 hombres". Eso es algo muy sabio. Y podemos verlo en capítulo 2 y podemos verlo en capítulo 3. El capítulo 3 es acerca de rebeldear la pared de Jerusalén. En capítulo 3, Nehemías diría: Esta persona está bildeando la pared y el vecino está bildeando también su pedazo de la pared, y así todo el capítulo. Ese es el concepto del Nuevo Testamento del cuerpo de Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 12: "Nosotros tenemos diversidades de dones, pero es el mismo Espíritu y manifestaciones del Espíritu, y cada manifestación es dada para una persona, para cada persona. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús es la cabeza. Él está a cargo. Él nos dice lo que quieres y dónde quiere que nosotros vayamos. Y el Espíritu Santo nos lleva. El Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que Dios quiere, la cabeza, lo que la cabeza quiere, Jesucristo, y cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Si uno de los miembros del cuerpo de Cristo no coopera, aquí tienen una persona solamente, un líder, un pastor, está haciendo todo el trabajo, pero no va a ser un cuerpo saludable, no va a ser un cuerpo funcional. Tengo un amigo que muchos años atrás se le dio a una enfermedad que llaman multiesclerosis. Él no puede hacer mociones con el cuerpo bien fácil, sino que es muy difícil para él en esa enfermedad. Lo que pasa es que algo pasa en el cerebro que no deja que el cuerpo se mueva como debe ser. Él como que le brinca al cuerpo cuando quiere moverse. Algunas veces el mundo ve a la iglesia y ve ese tipo de movimientos, como alguien con ese tipo de enfermedad, donde no todos los miembros del cuerpo se están moviendo en esa facilidad, sino que se ve como si estuvieran con esa enfermedad que se llama multiesclerosis. Cooperación. Y la quinta es determinación. Determinación. Esto es muy importante. Porque cuando tienes la relación correcta y te presentas a Dios y examinas el trabajo y ves la visión que Dios te quiere dar y tienes la gente correcta alrededor, necesitas algo más. Necesitas determinación. Necesitas decir, si Dios me ha llamado aquí, esto es lo que voy a hacer hasta que Dios me diga otra cosa. Yo voy a hacerlo y no voy a echarme para atrás. Quiero que vean esto en el capítulo 2 de Nehemiah, en el verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque no, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora, ustedes saben, cuando ustedes hacen el trabajo de Dios, usted va a esperar oposición. Cuando Dios lo llama a usted a algún lugar, Dios te va a dar la visión, pero también puedes esperar que porque es el trabajo de Dios, el enemigo no va a estar feliz porque usted va rendido a lo que Dios quiere. Entonces, cuando un cristiano viene y dice, yo me rindo a ti, Señor, haré lo que tú quieras. El infierno no va a estar aplaudiendo. Todos los miembros del infierno van a estar en contra tuya. Yo creo que si Nehemiah, yo creo que si Nehemiah hubiera ido a cualquier otra ciudad, no hubiera tenido la oposición que tenía en ese momento. Pero porque era Jerusalén, él tuvo mucha oposición. Él estaba haciendo el trabajo de Dios en el centro del trabajo de Dios. Nosotros tenemos un dicho que dice, o se llama Murphy's Law. Y dice que si algo se va a hacer mal, se hará mal. Todo lo que puedes sufrir daños, va a sufrir daños, es la idea. Yo pienso que nosotros podemos ver esto en estos versos 19 y 20 del capítulo 2, es la ley del diablo, es el ataque del diablo cuando usted hace el trabajo de Dios. Y Nehemiah lo experimentó. Acuérdense de David. David era un pastor. Todo estaba bien. Se levantaba en las mañanas, silbaba, se llevaba todas las ovejas y caminaba, meditaba en lo bueno de Dios y glorificaba a Dios en cantos. Pero él no tenía ninguna posición. Hasta el día en que el profeta Samuel lo identificó como el próximo rey de Israel. Apenas sucedió eso, fue como si todo el infierno se volviera contra David. Ahí fue cuando Saúl le tiró la lanza, porque él era el hombre de Dios para aquel momento. Nada va a causar más desánimo que el diablo. Y ustedes van a decir, oh, esto es muy duro, yo me voy a rendir. Y eso le da alegría al diablo. So, ustedes van a tener que tener determinación. Tenemos que llevar el evangelio. Mucha gente va a recibir el mensaje. Y acuérdense de esto. El primer bote que se manejaba a vapor le tomó 32 horas de el caminar unas pocas millas. Y mucha gente dijo, oh, pero no hay futuro en los botes de vapor. Y mucha gente pensó lo mismo de los carros. No hay futuro para los carros. Cuando vieron el primer bombillo o bombilla, lo que nosotros nos gozamos en ver hoy. Y mucha gente dijo, ah, oh, eso no alumbra suficiente. Sin embargo, vean las bombillas de hoy. El primer avión se elevó y voló por menos de un minuto. 59 segundos en el aire antes de caer. Y mucha gente dijo, oh, no hay futuro en la aviación. Porque esto es un. Porque este es un trabajo espiritual. Van a tener un tipo nuevo de oposición. Ustedes van a ocupar la determinación para ir la distancia. Como Pablo dijo, yo he finalizado he llegado a la meta. No, no es una caminata corta, es un maratón. No dejes que Satanás te quite el aire. Si tú y yo servimos al Señor y vamos a camino al cielo, al Nuevo Jerusalén, a una ciudad celestial, tomen en serio su llamado, porque cada vez que haya oposición en tu camino o en tu maratón, podemos ser, con la determinación correcta, mejores y podemos servir a Dios mejor. Si te toma. Si tomas un pedazo de hierro que cuesta $5 si ustedes le golpean ese si ustedes le dan con un martillo al pedazo de hierro y haces una herradura. vale más. Y si le golpean todavía más ese pedazo de hierro, le da fuego y la mueve un poquito y haces resortes para lapiceros, le hacen más de un cuarto de millón de dólares. ¿Qué es lo que hace más, le da más valor a este tipo de cosas? La oposición, persecución, el golpeo, el fuego. Había una historia de un muchacho joven en el ministerio, era muy impaciente. ¿Hay alguien aquí que sea impaciente? Ellos fueron muy, era muy impaciente, tenía un poquito. Y ellos vieron que había un hombre más mayor en edad. Y él era muy, con mucha paciente, era muy paciente. Y el joven le dijo al viejito: por favor, ore conmigo para que Dios me dé paciencia. Y dice: yo oro por ti. Y le dijo: Señor, por favor, mándale tribulaciones y problemas y fuego y persecución y oposición. Y el muchacho dijo: espérate, no ores más. Ya no te pedí que oraras por eso, yo te pedí que oraras por paciencia. Y el hombre mayor dijo: exactamente, la Biblia dice que tribulación trabaja la paciencia. Así es como la obtienes. No viene fácilmente, pero serás mejor y mejor equipado para el trabajo de Dios. ¿Cómo vas a hacer una diferencia en el mundo donde vives? Si tienes la reacción correcta, si tienes que dar la presentación diciendo: soy tuyo, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Lo tercero, examinamos. Tenemos que encontrar lo que Dios quiere que hagamos acerca de aquel lugar o aquel ministerio. Cooperación. Que la gente que esté alrededor contigo, que ore contigo, que te ayuden. Y por final, la determinación. No pares. Que seas más valioso para el trabajo de Dios. Muchos años atrás. Y cierro con esto. Esta es mi historia, mi última historia. Y ustedes dicen: qué bueno. Había un grupo de gente que cantaban y bailaban y caminaban por las tierras. El tiempo estaba un poco difícil. Ellos no tenían el dinero para la gente no tenía el dinero para verlos. Son una noche. Ellos estaban poniéndose sus trajes y entonando sus instrumentos musicales. Y solo unos pocos llegaron. Y ellos estaban muy, muy desanimados. ¿Por qué es que no quieren venir la gente? Nosotros trabajamos muy duro y caminamos de ciudad a ciudad y nadie quiere venir a vernos. Y antes de su presentación, empezó a nevar afuera. La nieve y es muy fría. Y no estaban viajando mucho la gente. Y uno de ellos dijo: debiéramos de dejar este negocio, no debemos seguir en esto. Y había una persona más sabia ahí. Yo pienso que no debemos. Esta gente, nosotros le prometimos una buena presentación. Y vamos a darle la mejor presentación, por lo menos una última vez, démosle lo mejor a ellos que vinieron y salieron y bailaron y cantaron como nunca antes. Eran fabulosos y solamente eran unos pocos, pero le dieron lo mejor. Al final, una de las personas que vino y le dio una nota y dice: por favor, lean esto. Y la leyó. Y dice: gracias por esta presentación tan bonita. Firmado, tu rey. El rey de ese país estaba en la audiencia y no lo habían reconocido. Él estaba viajando por esa ciudad y él escuchó y vio. Y fue bueno que hicieran lo mejor, porque ellos lo hicieron bien delante del rey. Su rey los está viendo. Mi rey me está viendo. Debes hacer lo mejor que puedas para el rey. Para el rey. Oremos juntos. Querido Padre, te damos gracias por las vidas que están aquí. Algunos están aquí desde de esta, lo, esta, este lugar, esta área. Otros han venido aquí de otros lugares de India, muchos kilómetros. Otros están aquí de otros países y están aquí para aprender, para que se les den tu visión, Señor, para examinar el mundo y la palabra de Dios. Señor, mientras ellos se van de este lugar, donde tú los mandes, Señor, que tu espíritu los guíe para hacer una diferencia en este mundo. Oramos, Señor, para que les des la determinación y la paciencia que ellos necesitan para finalizar para llegar a la meta, que los animes a cada uno. Señor, oro para que experimentemos el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Nada más el gozo de saber que nuestro rey nos está viendo, que no hacemos esto por hombres, sino que lo hacemos por nuestro rey. Y que sea así, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Buenas noches. Por favor, pónganse de pie para cerrar en una canción, en un canto.